local de Andalucía.
En la onda local de Andalucía.
Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía de sus conexiones con las artes, fotografía en formato completo. Hola, nueva emisión de Full Frame. Nuria González, que le da la palanquita y me da paso, músicas de Miguel Solís en el archivo y ante el micro y en la dirección del programa, Juan María Rodríguez. Había escuchado que ya no quedaban imágenes sagradas, pero lo cierto es que continuamos buscándolas para soportar tanta prisa, tanta realidad, tanto cansancio. Cualquier día me pongo esta cita de Eduardo Momeñe de fondo de pantalla, sobre todo en los días estos de desánimo, en los que ya y de agotamiento, ¿no? En los que uno se cansa de ver fotos y dice, ¿para qué busco tantas fotos? Pues bueno, pues las busco por esto. ¿Tú no te cansas de mirar fotos, Eduardo Momeñe?
Que a ti, ¿no? Que son demasiadas ya, ¿no?
Demasiadas imágenes, ¿verdad?
Son demasiadas ya, sí. Ya uno no puede con tanto, ¿no?
Qué maravilla tenerte aquí de nuevo, Eduardo. Un placer, un gran abrazo. ¿Cómo estás?
Un gran placer, Juan.
Gracias por la atención que tenés conmigo.
Encantado de estar aquí de nuevo.
Muy bien, genial. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo has llevado también visualmente el asunto pandemia? ¿Estás agotado también de pandemia?
Bueno, sí, soy uno más de los que están agotados, ¿no? Somos ya muchos. No, pero bueno, he intentado aprovechar el tiempo. Es decir, me he encerrado bastante y he intentado sacar algunas cosillas adelante. O sea que bueno, no me puedo quejar demasiado. Ya me han vacunado y vamos a ver esto, qué pasa con ello.
Vale.
Pero bueno, con ganas de ver mundo, como todos, me imagino, ¿no?
Oye, y visualmente, fotográficamente, la pandemia que ha arrojado ahí, pues bueno, una torrentera de imágenes, en fin, en sintonía con los tiempos. No lo sé, yo llegué a un momento de agotamiento total, Eduardo, ya no podía ver más, ¿no? Además, sobre todo, veíamos lo mismo, ¿no? Ventanas, aplausos a los sanitarios, coches de ambulancias entrando y saliendo, luego ya vimos algo más, hubo mucha censura periodística, ¿no? Pero, en fin, me resultó un ejemplo contundente de lo que puede ser el anestesiamiento visual a base de saturación, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, es un tema que en principio me imagino que a muchos fotógrafos les habrá parecido un tema atractivo, sobre todo a quienes les gusta todo lo que sea fotoreportaje, ¿no? Uh-huh. Yo me he aislado de todo eso, es decir, yo no he sido testigo fotográficamente hablando del tema de la pandemia, es decir, he preferido encerrarme y dedicarme a otras cosas, uh-huh. porque a mí es un tema que no me daba de sí, ni tampoco me interesa mucho fotográficamente, por supuesto me interesa como ser humano,
claro.
pero no como fotógrafo, ¿no?
Claro.
No me ha interesado mucho, la verdad.
Este es otro ejemplo para aplicar, ¿no?, tus ideas sobre hacia dónde debe derivar el nuevo documentalismo, en el sentido de trascender los hechos, ir más allá de los hechos y hacer un documentalismo conceptual, reflexivo, que aporte algo, en fin, que aporte un concepto, que esté basado en un concepto, ¿no?, y con un texto, obviamente, ¿no?, pero ir más allá de lo que es la mera realidad de los hechos, porque la mera realidad de los hechos ya no nos dice nada.
Claro, claro, es un tema interesante el que planteas, porque realmente, es decir, hombre, el tema de la instantaneidad, del hecho en el momento, todo esto ha sido parte de la historia de la fotografía, ¿no?, durante, bueno, prácticamente toda la historia, y de hecho creo que sigue siéndolo. Pero bueno, hay otras maneras de entenderlo, ¿no? Es decir, quizá hay un documentalismo al cual no le interesan los hechos, sino que le interesa la reflexión sobre los hechos, ¿no? Y por eso pienso que no es malo llegar tarde ya a los sitios. Es decir, llegar tarde te permite mirar con una cierta distancia, te permite reflexionar sobre lo que ha sido. Es decir, la idea de coger el hecho y enseñarlo automáticamente, como si eso fuese algo que pudiese quizá tener una trascendencia, no digo que no, pero lo que sí pienso es que es mucho, desde mi punto de vista, hay un documentalismo que tiene una carga conceptual mucho más fuerte, incluso literaria, es decir, es una carga que tiene que ver con el que comenta la realidad de dentro a fuera, no de fuera a dentro, ¿no?
Ajá.
A mí me parece que hay mucho por andar ahora en ese sentido, y me parece realmente apasionante, ¿no? Al llegar tarde a los sitios, sin duda.
Uh-huh. Oye, en las fronteras de este documentalismo nuevo, tú diste un máster en EFTI, que ya dejaste, ¿no?
Sí, ya lo dejé hace tiempo ya.
Sí.
Ya fueron muchos años y ya hay que cambiar de aire desde cien cuando.
En las fronteras de esto, Eduardo, ¿cuáles son los límites? Es decir, porque, a ver, sabemos, en fin, que el documentalismo escenificado, más o menos puesto en escena, esto ya lo teorizaban los de la Farm Security en Rustin, lo decía ya en el 42, ¿no? Es decir, pongamos en escena esto, ya no te digo Eugene Smith, ¿no? De 70 años de deleitosa, por cierto. Bueno, todo esto hemos derivado hacia lo que ahora llamamos el documentalismo de ficción, ¿vale?
Sí.
Y yo me pregunto, Eduardo, de verdad, es decir, sabemos que las fotos no son la verdad, sabemos que la fotografía miente, que la fotografía es una pistola que cargamos con lo que queramos ponerle en ella. Bien, vale, de acuerdo. Pero en el pacto que tenemos que tener con la realidad, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde no podemos perder de vista una realidad que tenemos ahí? Me pregunto, y te pregunto.
Hombre, mi punto de vista es un punto de vista personal, lógicamente, ¿no? Yo lo que pienso es que, claro, yo la fotografía la entiendo como una lengua con la cual hay que hablar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, todo lenguaje lo que tiene es una confrontación directa con la realidad. Entonces, la forma en que nos confrontamos nosotros con la realidad es la forma en que nosotros finalmente la comentamos y decimos con ella, ¿no?
Uh-huh.
Yo pienso que la fotografía se está complicando a un nivel ya, digamos, serio, se está complicando porque lo que está exigiendo es que tengamos, empecemos a pensar que el lenguaje es una cosa complicada y que la realidad también lo es.
Uh-huh.
Entonces el tema es cómo confrontar el lenguaje con la realidad. Para mí es el tema apasionante de la fotografía, ¿no? Lo cual no quiere decir que me parezca fácil, pero creo que la confrontación entre lenguaje y realidad es pienso que es uno de los temas apasionantes de la fotografía, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuáles son los límites según lo planteas? Yo creo que, no sé, con todo esto del fake, tal fake y todo esto, yo creo que hay que tener mucho cuidado con él porque funciona muy bien en gente muy inteligente, pero como te despistes un poco la puedes pringar.
Claro.
Yo creo que se está banalizando un poco todo ese tema, ¿no? Yo creo que la ficción es es fantástica para hablar de la realidad, claro. Es decir, si quieres la verdad, vete a la ficción, ¿no?
Pero, claro.
Pero realmente hay que tener cuidado con eso, porque ya estamos en términos que tienen que ver con una cierta filosofía del lenguaje. Es un tema complicado.
Hombre, yo, y un tema complicado conceptualmente, teóricamente, pero en cierto modo muy claro de mercado, ¿no? Quiero decir, porque si hacemos un documentalismo de ficción que orbita, ¿no?, en la categoría de la autoría artística y pasa a la galería, sí, los ceros aumentan.
Sí, bueno, también, también son épocas, también las modas también actúan en los ceros, ¿no? Pero realmente yo sí creo que hay un documentalismo conceptualmente tremendamente potente. Es uh-huh. decir, yo creo que ahora el gran documentalismo, los grandes fotógrafos que se están enfrentando al mundo, los fotógrafos que se lo han tomado muy en serio, realmente la carga conceptual que lleva su obra es fantástica. Uh-huh. Y a mí me parece fundamental que un documental, es decir, hasta ahora hemos estado viviendo el documental estetizado, ¿no? Y de hecho seguimos con el documental estetizado, es decir, el uh-huh. testimonio, pero estetizado, si no, no entra en el círculo que tiene que entrar. Pero más allá de ello, a mí me interesa muchísimo de todo lo que es un documentalismo conceptualmente muy sólido. Uh-huh. Y esta parte, bueno, hay algunos que lo consiguen.
Oye, estetizado, porque... dime, a ver, ¿necesitamos que la fotografía nos emocione o no lo necesitaríamos? Y te lo digo también porque tú eres un fotógrafo muy pudoroso, ¿no? Se me ocurre decirlo así, ¿no? Es decir, muy desactivas mucho, digamos, la emoción, ¿no?, en tus imágenes, ¿no? A ti te interesan que las imágenes sean más testimoniales que otra cosa, ¿no? Que no haya motivaciones ajenas ahí preñando la imagen. Y es un debate que me interesa, Eduardo, porque hay gente que solo pica, digamos, para entendernos, en la imagen, si la imagen le emociona. Pero la emoción puede ser una trampa.
Sí. Lo que pasa, claro, es... bueno, son varios temas. Uno de ellos es, bueno, yo puedo decir que hago fotografías porque no tengo nada que decir. Entonces, claro, eso me libera absolutamente, ¿no? No tengo nada que convencer, no tengo nada que vender. Es decir, esa parte a mí automáticamente me libera, claro. Y no tengo nada que decir. Eso hago fotos, ¿eh? Si no, el cine sería un buen sitio para estar, ¿no? Pero no tiene nada que decir. Y la otra parte es que realmente cuando se utiliza... Si utilizamos la palabra emoción o la palabra belleza, claro, la emoción es la emoción de la inteligencia, ese es un problema, claro, porque claro. No es una emoción primitiva, ¿no?
Claro,
entonces, para mí el asunto interesante es que la palabra belleza es una palabra que yo la tengo absolutamente descartada del vocabulario, excepto en una idea muy concreta, y es que lo que emociona es la belleza del lenguaje.
Ajá.
No la belleza de otra cosa.
No, la belleza de lo mostrado, ¿no? No el canon de belleza.
Claro, claro, es la belleza claro. De que tú ves el lenguaje y que el lenguaje, bueno, pues realmente lleva cargas de profundidad dentro, ¿no? La carga uh-huh. de profundidad puede estar en la palabra que lo sustenta o puede estar en la propia imagen.
Uh-huh.
Pero claro, es la única belleza que yo entiendo, la belleza del lenguaje, la que me hace salir más listo de cómo entré en la galería, ¿no?
Así es como salgo yo de tus libros, ¿sabes? Por la belleza del lenguaje, porque es verdad, bueno, estaba pensando...
Eres un buen amigo.
Vale, sí, pero es verdad. Pero lo cierto es que soy un amigo que dice la verdad. Porque, no, en serio. Además, te voy a decir una cosa. He estado releyendo Barton Norton, ¿sabes? Las fotografías de Barton Norton, que yo creo, en fin, el dicto oficial es que tu gran libro es La visión fotográfica. Y bueno, a mí me parece muy bien, pero para mí tu gran libro es Barton Norton, porque precisamente...
Quiero decir, a mí me interesa más la carta que lleva... Es decir, son dos libros muy diferentes. Es decir, la visión fotográfica es un libro que pretendo que sea amable para la gente que se mete en este lío, ¿no?
Correcto.
Pero el otro ya es un tema que, bueno, yo no sabría repetirlo, está claro.
No, lo que pasa es que lo decía también por la belleza de la inteligencia y de esa narración que es visual, pero solo visual en parte, ¿no? Porque es profundamente literaria, porque está conectada. En fin, yo creo que tu gran tema es Europa, ¿no? La memoria de de Europa,
sí,
¿no?
Ese tema, sí.
Sí, bueno, diría así, grosso modo, que sería tu gran tema, ¿no? La huella de Europa, el dolor de Europa y la sí. En fin, la huella de la Europa que viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y conectada con todas las conexiones musicales, literarias, incluso anteriores. Y claro, eso bulle en Barton Norton de una manera que me atrapa absolutamente, Eduardo, y que no es muy trasladable, porque es una emoción que está ahí en ese diálogo entre imágenes y fotografías. Es fantástico, tú.
Sí. Pues me alegro que te guste, porque es un libro que me costó hacer realmente, me costó mucho, porque yo no soy muy rápido escribiendo y realmente me costó mucho, con lo cual, viniendo de ti, pues para mí es un auténtico honor, ¿no?, que me digas eso, ¿no? Pero es muy interesante para mí la unión de la palabra con la imagen fotográfica. Es decir, yo no acepto muchas palabras y la imagen fotográfica no las sustenta, pero tampoco admito muchas fotografías si las palabras, que es la carga conceptual de la que hablamos, no las sustentan, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, para mí las fotografías son bonitas, pero bonitas conceptualmente, claro.
Uh-huh. Uh-huh. Oye, a ver, último libro. We were not there. No estuvimos allí. Y esto me ya el título, de nuevo, son dos textos tuyos con otros dos textos más, de uno de Alfonso Armada, maravilloso, Armada, como siempre, pero hay un texto fenomenal, de Jordi 12, también fantástico,
gente,
¿no?
Muy generosa, que han sido amigos que... A mí siempre me gusta trabajar con amigos, entonces han sido amigos que se han apuntado y la verdad es que estoy tremendamente agradecido, porque son textos estupendos.
No, el de Jordi 12, oye, a mí me ha parecido maravilloso también, ¿eh?
Jordi, bueno, es buenísimo.
Sí, vamos a ver... justamente aplicándote el cuento de un fotógrafo que llega tarde, tú llegas a esas huellas de Europa, bueno, algunas contemporáneas, pero muchas ya muy, muy, muy remotas, ¿no? Y dejas ahí una huella, y te quiero preguntar, ¿no?, por la huella de la fotografía, por esa ausencia, presencia, que en realidad yo creo, Eduardo, que es un continuo presentismo, ¿no? Porque la fotografía ocurre siempre en el presente, ¿no? Y cuando yo veo tus fotos de ecos de la Segunda Guerra Mundial, de la gran tragedia europea, etcétera, ¿no?, de las huellas culturales de Europa, las vivo desde el presente y las vivo en una conexión que no tiene tiempo, ¿no?, que ocurren siempre en el momento en el que las veo, ¿no?
Esa sensación que me la transmitas me gusta mucho, porque realmente sí hay por lo menos una gran parte de mi intención está en que eso esté ahí como flotando, ¿no?, que realmente no sea una cosa ni tremendamente actual ni tenga que ver con el pasado, sino que sea algo que está flotando y que vaya solo, ¿no? Realmente la idea de estas fotografías, son muchísimas fotografías las que he hecho, porque yo he estado 10 años viviendo fuera y no he parado de moverme, y siempre me ha interesado la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, son temas tremendos, ¿no? Mis fotografías en este caso yo creo que es una obra bastante conceptual, porque son fotografías, muy fotografías texto, es decir, en el sentido de que más que la idea, aunque realmente después este libro ha salido también porque se puso en Foto España un poco tarde por el hecho de la pandemia, esto está en una exposición que se ha movido, y hay algunas fotografías que tienen un tamaño que llegan al metro.
¿Al metro?
Sí, al metro por 70, eso no era sin ningún problema, ¿no? Y otras han ido a 18 por 24, es decir, que ha sido una exposición absolutamente... Es la palabra ecléctica, no problemas en tamaño, ¿no?
Vale.
Y realmente el libro ha sido un poco la consecuencia de esta exposición que está por ahí, ¿no? Pero el tema es que a mí lo que me ha interesado es un poco dejar una especie de collage de imágenes superpuestas. Realmente tengo miles, tuve que elegir para meter algunas en el libro porque es que no sabían cuáles meter. Pero realmente es un tema de superposición de imágenes y un poco de que al final tanta imagen pegada, pues hay que tener una pequeña sensación. Para mí ha sido un trabajo bastante conceptual, espero haber podido transmitir algo de ello.
Sí, sí, lo haces, lo haces. Oye, desde que Oliver Wendell dijo aquello de un espejo con memoria, ¿no? Hablando de los daguerrotipos.
Sí, en es bonita, bonita.
Es bonito, sí. Sí, es hermosísimo, ¿no? Un espejo con memoria. Pero, claro, sí. yo te lo voy a invertir, ¿no? Porque en fin, tu muy admirado Sebald y mi muy admirado Sebald también nos dice en Vértigo, ¿no? Estaba leyendo la novela, ¿no?
Vértigo, sí.
Vértigo, y tiene una frase genial, dice en un momento determinado, le hace decir a un personaje, no compréis panoramas, vistas, ¿no? No compréis vistas, ¿no? Como postales turísticas, digamos, para que se me entienda. No compréis panoramas, que si compráis panoramas, sí. Os joderá el recuerdo de la cosa, la imagen se impondrá sobre vuestra memoria, ¿no? A ver, las imágenes efectivamente rescatan la memoria, pero ¿no crees, Eduardo, que en realidad, y esto ya lo señaló Krakauer, no hacen también más que favorecer el olvido?
Bueno, es un tema interesantísimo, no cabe duda. Es por la parte existencial de la fotografía, ¿no? Que la tiene y es una carga profundísima la que lleva existencialmente la fotografía, ¿no? Yo siempre he pensado que creía que el libro de La cámara lúcida de Roland Barthes era un libro sobre fotografía, pero me di cuenta que era un libro sobre la muerte.
Claro, efectivamente. Oye, en concreto sobre una muerte.
Sobre una muerte y al final se va invadiendo, ¿no? Se va invadiendo.
Y,
para hablar de fotografía creo que es mejor el placer del texto, ¿no? Que el de La cámara lúcida, ¿no? Pero también tiene una frase a mí me gusta de Roland Barthes, que es la de lengua sin habla, ¿no? Es decir, es demasiado fácil de decirla, ¿no? Pero bueno, está bien. No, yo lo que tú comentas, sí, yo creo que bueno, el olvido es como los silencios en las palabras, el olvido es parte de la memoria, ¿no? Y la fotografía yo creo que no es un sustituto a la memoria en absoluto. Es decir, yo creo que tiene que ver con una fuerte presencia de olvido, ¿no? Incluso de un olvido casi melancólico, ¿no? Es un tema interesante, es muy largo, pero es muy interesante lo que planteas.
Incluso los álbumes familiares, ¿no?
Es un espejo con una memoria muy rara, de hecho, ¿no?
Sí, una memoria rarísima, además muy selectiva, ¿no? Te iba a citar los álbumes de familia, ¿no? La gente cree que los álbumes de familia están hechos para decimos todos, ¿no? Bueno, y en parte es verdad, ¿no? Pues para preservar la memoria de la familia. Pero yo creo que también lo que esconde es un mecanismo de olvido, ¿no? Es decir, se cogen unas imágenes para desplazar, para que no estén otras, ¿no? Es decir, es una forma de...
Sin duda.
se cogen unas imágenes para ocultar otras, ¿no?
De hecho, los álbumes de familia siempre acaban en una alcoba y acaban en un rastro, ¿no?
Sí.
Los álbumes de familia acaban en los rastros, ¿no?
Claro.
Es cuestión de esperar un poco, ¿no?
Bueno, díselo a Paco Gómez, que hace continuos libros sobre ello.
Sí, y además muy lúcido. Sí.
Por otra parte, es fácil en un país que no tiene ni un centro nacional de la fotografía ni nada que preserve nuestro patrimonio, nuestra memoria fotográfica. Esto es escandaloso.
Sí, no hay nada de eso. Pero de todas formas yo creo que ya, yo no sé si son los hijos o los nietos, pero bueno, vivimos una época ya en que ni ellos mismos quieren tener sus propias fotografías en mano. Es decir, que ya no se pegan en los álbumes, las fotografías se quedan en un móvil que van a desaparecer rápidamente, pero tampoco tienen mucho interés, se sustituyen por otros automáticamente.
Bueno, de hecho...
Es un tema más sociológico, pero es interesante, sí.
Claro, otra forma de olvido, porque no las verá nadie, ni siquiera la piel que las hace.
No, nadie, nada. No, pero además es que es la época del presente, es decir, ha habido otras épocas que eran la época que miraba al futuro, ha habido otras épocas que miraban al pasado con nostalgia, pero esta yo creo que es la del presente absoluto, ¿no?
Claro,
es el famoso instante.
El famoso instante.
La fotografía es muy capaz de recogerlo, ¿no?
Ajá. ¿A ti no te sorprende? A mí me sorprende, Eduardo, todavía cuando veo aficionados ya con cierto rodaje, ¿no? Que han decidido, como tú sueles decir, enredarse en esto, ¿no? Es decir, si no te enredas no pasa nada, pero como te enredes, cuidado, ¿no?
Eras pringado, sí.
Ya eras pringado, ¿no? ¿A ti no te sorprende que todavía haya aficionados que después de enredarse con esto sigan creyendo que lo que ven es verdad, que fue una verdad.
Que lo que ven, perdona, Juan.
Que lo que ven en una fotografía es verdad, fue verdad. Es decir, yo flipo todavía, ¿no?, de nuestros debates que se suscitan en los foros públicos y tal, cuando la gente descubre horrorizada que Eugene Smith pues puso a los tres guardias civiles de Leitosa contra el sol, cegado, los puteó, los fotografió.
Hay una anécdota más sangrante todavía, y es la de la niña de la primera comunión.
Sí, claro.
La madre le dijo que ella también quería ponerse guapa y no dejó ponerse guapa.
Y no le dejó ponerse guapa, efectivamente.
No, claro. y el niño desnudo en la palangana, ¿no?
Claro.
Pero bueno,
cogiendo estiércol del suelo, ¿no?
Sí, es un tema casi más ético. Pero bueno, el tema de la verdad, a mí siempre me gustó esa frase de Ralph Gibson, ¿no? Que lo único que le importa es la verdad fotográfica y que no tiene nada que ver con la verdad de... Bueno, es un tema muy interesante, realmente se puede escribir mucho sobre ello, ¿no? Yo creo que son debates que normalmente son un poco agotadores, ¿no? Simplemente a mí me parece más interesante intentar hacer mejores fotos y dejarnos de lío.
Y dejarnos de lío, ¿no?
Sí, intentar hacer mejores fotos, porque se va muchísima energía en estar dándole vueltas a todo, ¿no?
De hecho, se nos va tanta energía en eso, porque es una forma que, este escapismo, ¿no?, a la retórica o a cargar los proyectos con muchos textos a menudo obtusos, ¿no?, densitos. ¿Lo hacemos porque no somos muy capaces de hacer tan buenas fotos?
Yo creo que hacer fotografías, por lo menos para mí, es muy complicado. Es muy complicado hacer algo correcto. Yo no hablo ya de genialidades ni nada de eso, sino hacer lo correcto, que es lo que le preocupaba, de hecho, a Walter Evans, ¿no? Hacer lo correcto, ¿no? Para mí hacer lo correcto es muy complicado. Y yo me lo tomo en serio porque sé que es muy fácil que no salgan bien. Y además que creo que la fotografía hoy en día ha recorrido ya un camino, además a una velocidad tremenda, porque... Y que llegado hasta en el concepto del arte con menos de 200 años, ¿no? Es un camino muy rápido el que ha recorrido, pero en todo caso yo lo que creo es que ya tiene una madurez como para andar con cuidado con ella. Es decir, es mejor estar tranquilo, hacer lo que uno puede y dejarse de historia, ¿no? Sí creo que...
Sigue, por favor.
Yo creo lo que tú dices. O sea, yo creo que a veces intentamos evadirnos de una triste realidad, y es que hacer fotografías correctas es muy complicado.
Oye, ahora que decir que hablaba cuando hablabas del arte, ¿no? Pues yo te he escuchado decir a ti en vivo que la fotografía y el arte nunca se han rozado muy bien, ¿no? ¿Le iba mejor a la fotografía antes de que el arte hundiera sus garras en ella?
Bueno,
es una pregunta perversa, pero bueno, tú sabes.
Sí, porque ya sabes mi respuesta, además. Entonces, yo creo que yo agradezco mucho que el arte me deje en paz, o sea, que no me libre. Yo lo agradezco mucho. Sí. Sobre todo porque no es el arte lo que la invade, sobre todo es el espíritu artístico, que no tiene nada que ver con el arte, ¿no?
Ajá.
El espíritu artístico es un deseo, más bien.
Ajá.
Yo trato de... A mí la palabra arte me escapa de las manos, entonces es un poco como la de belleza, ¿no? No son palabras que me guste utilizar mucho, a veces se me escapan, pero no quiero utilizarlas mucho. El arte, bueno, pues nos quedamos con lo de Isam de toda la vida, ¿no? Arte es lo que hacen los artistas, y si uno es un artista, pues le das una botella de cerveza y te hará arte, pero bueno, no sé, es un día.
Bueno,
yo prefiero,
tú sabes que para ser artista basta con declararse artista, ¿no?
Sí, pero yo pensaba que eso era la Pantoja, ¿no? Que era la única que hablaba de ella en tercera persona, diciendo que era artista y que tenía el carnet de identidad. Pero más allá de ello, es un tema complicado, porque no es algo que uno decide. Uno puede decir que le gustaría ser artista, pero eso es otro tema.
Oye,
en fin, que ya sabías mi respuesta, que yo prefiero hacer las fotos a ver qué pasa.
¿Tú no empiezas a sentirte, y muchos aficionados contigo, una suerte de arcano, Eduardo, en el sentido de que, y esta sería la pregunta, ¿no temes que pronto incluso la palabra fotografía se extinga o entre en profunda decadencia. Estamos en artes visuales, estamos en otro rollo. Ni siquiera te hablo ya de... No te hablo de posfotografía, eso es un concepto muy complejo, ¿no? Que algunas veces simplificamos demasiado, yo creo, ¿no? Más complejo que eso. No te hablo de eso. Pero tú, ¿temes esto que te pregunto?
No me preocupa demasiado. Ajá. No me preocupa demasiado porque... vamos a ver, yo creo que la fotografía es un medio con unas cualidades intrínsecas muy concretas que nada tienen que ver ni con la pintura ni con otros medios. Entonces, bueno, yo sí creo que va a haber fotógrafos para rato. Lo que pasa es que sí es verdad que en este momento yo siempre he hecho la culpa a la escuela de Düsseldorf, ¿no? Que es una escuela fotográfica histórica. Pero bueno, tampoco le voy a echar solo la culpa a los discípulos. Pero yo creo que ha hecho estragos. Ha hecho estragos en muchos ambientes. Porque es muy fácil apuntarse a ellos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que Estados Unidos sigue yendo por otro camino. Porque yo creo que Estados Unidos sigue habiendo fotógrafos como la Copa 21. Uh-huh. Y esto hay para rato. Y de todas formas, también pienso que esto de pues eso, la fotografía, claro, términos como la fotografía plástica, que yo nunca los he entendido, ¿no? Uh-huh. Pero estos términos, yo sí creo que están volviendo un poco las aguas a su cauce. Uh-huh. No tengo miedo por la fotografía. Además, la fotografía, siempre que haya buenos fotógrafos, seguirá manteniéndose. Dependemos de eso, de que haya buenos fotógrafos. Uh-huh. Y tenemos una ventaja, y es que la carga conceptual de la... Ten en cuenta que la fotografía es la primera, mucho antes que el arte conceptual, la fotografía fue la que dijo, se puede hacer arte sin destreza manual. Uh-huh. Lo dijo antes el arte conceptual. Uh-huh. Y después, el arte conceptual tuvo una época en los años 60, que en este momento yo pienso que se está repitiendo como si fuese casi un clon. Uh-huh. Pero tuvo una época en los años 60 en la cual la fotografía empezó a jugar en el juego, que en algunos casos fue interesante. Yo creo que ahora podemos empezar a recoger toda esa carga conceptual que la fotografía puede aportar. Uh-huh. A mí me parece un tema muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, hay que fijarse en los fotógrafos que están haciendo eso, que no son dos ni tres, que son bastantes. Lo que pasa es que quizás ciertos ambientes no se conocen o no están de acuerdo.
No obstante, Eduardo, en el arranque del arte, de cuando el arte conceptual a finales de los 60 irrumpe en la fotografía, o sea, apodera de la fotografía, lo hace como una herramienta, como un bastón, ¿no?
Como herramienta, sí, que es lo mismo que, claro, se está haciendo ahora.
Exactamente, eso te iba a decir.
Es lo mismo. Esto viene, quiero decir, esto nació realmente, esto viene de la ruptura que tuvo a principios del siglo XX el concepto de arte, ¿no? Pero de todas formas ahora se está repitiendo lo mismo, pero incluso se está repitiendo lo mismo que se hizo durante el pictorialismo del siglo XIX. Uh-huh. Es decir, se están pegando fotos una al lado de la otra y realmente son cabezas pictóricas, a lo cual no tengo nada que decir, o sea, no tengo nada que quejarme de ello, pero no es fotografía. Uh-huh. El arte conceptual de ahora, lo único que le pasa es que en los años 60 era en blanco y negro y el vídeo era muy malo y las fotos eran pequeñas, y ahora las fotos son muy grandes, son en color y el vídeo es muy bueno, pero realmente yo no creo que las cosas hayan evolucionado mucho en ese sentido. Y creo que los pintores, fortuna, están volviendo a pintar. Creo que están volviendo a los pintores a coger los pinceles y dejarse de historias, ¿no?
Acabas de hacer un resumen maravilloso, Eduardo, porque de hecho, efectivamente, y esto te lo cuentan muchos pintores, la pintura entró en crisis de mercado muy profunda en los 90, en los 80, 90.
Sí,
y
claro,
y la fotografía para el mercado del arte fue una aparición interesada, maravillosa, porque venía a cubrir un problema que tenían, y muy gordo, con la pintura en sí misma, ¿no?
Te salvó el pellejo, sin duda.
El pellejo.
El problema grave ha sido que las galerías dedicadas a la pintura, incluso al arte conceptual, se han metido en un medio que no era el suyo. Es decir, es muy difícil entender la fotografía si tienes una cabeza pictórica. Es muy difícil. Ajá. Un escritor la entiende mejor que un pintor.
Sí, porque qué bueno esto. Un escritor la entiende mejor, ¿no?
Sí, yo creo que un escritor entiende mejor la fotografía que un pintor, porque son cabezas, la cabeza pictórica y la fotográfica son dos cabezas muy, muy diferentes.
Perdón, Eduardo, ríete con lo que te voy a decir. Un día aquí, hablando con Ricky Dávila, me dijo una frase maravillosa. El mejor fotógrafo que conozco es Sebald.
El Sebald. Sí, es que es muy bueno.
Y del fotógrafo, el fotógrafo que más me interesa ahora mismo es Sebald.
Sí, porque además Sebald sí ha entendido la fotografía. La ha entendido perfectamente. Él usa fotografías texto, lo mismo que el gran, bueno, ha habido otros, ¿no? Pero bueno, Sebald nos gusta y a mí seguro, ¿eh? Entonces, Sebald sí ha entendido la fotografía porque ha sido tan fino y tan sutil que realmente hasta las fotografías que mete en el libro no les pone nada debajo. Es decir, dice, esto no es Amberes. No pone Amberes.
No pone Amberes.
Deja una foto de Amberes sin que sepamos dónde era, ¿no? Eso es tan sutil y tan fino que es un escritor que ha entendido muy bien. De todas formas, yo creo que hay una cosa que me parece que está pasando y que es muy interesante, y es que los escritores, como en el caso de Sebald, meten muchas palabras y algunas fotos, ¿no? Uh-huh. Me parece que mucho lo que están haciendo es meter muchas fotos y pocas palabras debajo, ¿no? Lo cual es una escritura que a mí me parece apasionante, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un camino fantástico. Nos gustan las palabras y las imágenes, ¿no?
Oye, no te quiero comprometer, pero cuando hablábamos de fotografía conceptual y, bueno, del momento presente, en España, Eduardo, el tema a muchos aficionados les resulta hiriente, incluso hiriente, ¿no? Es decir, hablo de premios nacionales, hablo de qué se valora, qué se difunde y qué no, y no pretendo meterte en un charco, Eduardo.
No me metes, porque es un tema que lo tengo muy claro. A mí me encantaría que el premio de fotografía se lo diesen a fotógrafos, ¿no?
Así de claro, ¿no?
Sí, claro, es que no se lo están dando a fotógrafos, se lo están dando a gente que se dedica a otras cosas.
Así de claro.
Sí, porque por la misma razón, porque no les han dado, ya que hacen vídeos también estos artistas, ¿por qué no les dan el premio de cinematografía en vez del de fotografía? Porque hacen vídeos también, ¿no?
Claro. Pues así de claro.
Yo creo que les dan el de cinematografía y a los pobres fotógrafos nos dejan esto.
Está muy claro. Todo
es un punto de vista muy personal.
Bueno, no es tan personal, ¿sabes? Te puedo presentar unos cuantos que comparten lo mismo.
Bueno, pues vamos a montar un club.
Vamos a montar un club. Oye, ¿cómo sabemos, Eduardo Momeñe, cuando una fotografía es realmente buena? ¿Esto por qué lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Tú lo sabes? ¿Tienes idea?
No, yo no.
Tú no.
Yo creo que es mejor... vamos a ver. Quizás sea mejor plantearlo en otros términos. Es decir, bueno, primero, yo sería partidario de ver una fotografía y a partir de ahí te dices mejor. Bueno, está buena. No es tan buena, pero a partir de una fotografía. En todo caso, si hay que contestar algo a esto, que no es fácil, porque es un juicio de valor siempre, pero yo sí creo que la bondad de una fotografía puede estar en que es un eslabón de una cadena que va a ser buena. Es decir, a mí me parece que una fotografía buena es la que es útil para una cadena buena. Es decir, el elemento que es bueno para que la articulación de toda una serie de imágenes creen un producto bueno. Es decir, una fotografía es fascinante si es parte de una obra fascinante. Pero no es decir mucho de lo que es.
Tú lo dices.
Me interesa la utilidad para un gran proyecto. O sea, me interesa la utilidad de la imagen fotográfica
medida, digamos, por su funcionalidad, para entendernos, efectivamente, no por la belleza.
Dentro de lo que sería una obra fascinante.
Vale, ok.
Una fotografía sola es muy difícil de decir algo de ella. Podríamos recurrir al terreno que hemos hablado antes de la belleza del lenguaje. Pero claro, una fotografía sola es como la primera línea de una poesía o de una novela. Es decir, necesitas muchos más elementos para poder juzgarlo, ¿no? Entonces la fotografía necesito que sea un fantástico eslabón y una cadena fantástica. Esta sería la idea.
Maravilloso eso. Una cadena fantástica que le provoque taquicardias a la gente, como te escuché una vez.
Que pasé como a Stendhal cuando fue por Italia, ¿no?
Oye, cuando hablabas también de cómo fotografiabas, Vamos a ver, yo lo que tengo entendido es que tú en realidad resuelves la foto muy rápidamente. Tú tomas muy rápida. Ahora bien, lo interesante es el proceso, el viaje, la búsqueda de la foto, la concepción de la, previa de la imagen. Pero tú en realidad la resolución, y con trípode y todo, tú la haces rápidamente, ¿no?
Claro, porque esa parte es muy automática. Es decir, yo sí creo que hay un momento, quiero decir, bueno, es decir, yo pienso que es horrible un fotógrafo emocionado cuando está haciendo una foto, porque se distrae con tanta emoción, ¿no? Entonces yo creo que es la cabeza absolutamente racional y absolutamente codificada, que vea que es una escena que duerme también, o sea, pero todo el tema de la emoción yo creo que viene antes, pero en el momento de hacer una fotografía es ya poner la cabeza en un sitio muy, muy concreto, muy racional, y que te duelan los ojos de estar mirando el visor que tienes. Pero en todo caso, yo creo que lo que es muy importante es tener una estructura visual que te permita diferenciar lo que te vale de lo que no te vale. Uh-huh. Entonces, esa estructura visual que yo la llamaría criterio lleva un poco de tiempo. No, uh-huh. No es fácil 4 días. Uh-huh. Pero una vez que tienes el criterio de lo que es una imagen que te podría valer o no, realmente ya la ejecución es mucho más rápida, ¿no? Uh-huh. Aunque sí insisto en el hecho de que la cabeza hay que tenerla bien metida en la cámara y luego no distraerse con ningún tipo de emoción, sino que yo quiero una imagen. Lo que tengo delante no me importa, lo que quiero es mi foto. Quiero saber más, ¿no? Yeah,
claro, claro, claro. Oye, esto, tomar buenas fotografías, los buenos fotógrafos lo han hecho desde siempre sin mayor ambición de nada. Es decir, efectivamente, no se pregonaban artistas y tal. Te estoy preguntando, voy a acabar la pregunta acaba en estas operaciones de acreditación artística muy a posteriori. Hablo de Abjet, hablo de Vietes en España. Es decir, de cómo el tinglado cultural, los comisariados, la industria de la fotografía, la necesidad de crear autorías, que esta es otra cosa también que me interesa mucho dialogar contigo. Es decir, vivimos una historia de la fotografía basada en autores, cuando la fotografía tiene una componente vernácula acojonante, ¿no? Es decir, la
maravillosa.
Maravillosa, además. Claro. La fotografía era de todos, ¿no? Sin embargo, nos hemos empeñado en construir un relato de autores pictórico, digamos, para un medio que lo que tenía de maravilloso es que no era pictórico, estaba al alcance de casi todo el mundo, ¿no?
Eso es, bueno, estamos totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Fíjate, yo soy un, quiero decir, a mí la fotografía que quizá más me interesa, bueno, no es fácil decirlo así, pero bueno, en términos generales, a mí me interesa muchísimo la fotografía del siglo XIX cuando era un medio útil para el retrato y para el paisaje, ¿no? Uh-huh. La gente iba a enseñar el mundo cuando se iba por ahí de viaje, porque no lo conocía nadie, y después hacía retratos porque la gente quería retratos. A mí esa parte de la fotografía del siglo XIX me apasiona. Cuando ya soy fotopictorialista en algunos ambientes y tal, ya me echa para atrás. Pero bueno, ayer realmente lo has comentado, ¿no? Ayer pertenecería a ese mundo. Lo que nos ha permitido además esta fotografía a la cual nos estamos refiriendo es que la maravilla es que la podemos leer muchos años después y al leerla es apasionante. Es decir, nosotros la leemos con intereses muy concretos. El siglo XIX que nosotros estamos viendo no es el que vieron los que vivieron el siglo XIX. Pero esta lectura que se puede hacer de la obra de Ayet, que de hecho ya la hizo Man Ray, por ejemplo, ya leyó a Ayet.
Claro, los surrealistas lo rescatan.
La fotografía es apasionante, ¿no? Uh-huh. Y me interesan profundamente todas las instantáneas de principios del siglo XX. O sea, que ahí hay tales joyas que realmente son tantas que no saben ni dónde meterlas, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Pero no te parece, no te revela de alguna manera, ¿no? Estas operaciones, ¿no? De cargar de autoría cosas que no lo tuvieron, ¿no? Con tal de crear, pues estos autores, vender libros, vender expos, vender cosas.
Sí, bueno, eso es el mercado y la ventaja que podemos tener, es decir, los que no queremos nada, es que el mundo haga lo que le dé la gana, que nosotros seguimos a lo nuestro. Entonces, yo soy un tipo con bastantes orejeras, es decir, que voy a lo mío y lo demás, pues, bueno, encantado de que
de que las rúbricas y hagan maravillas, pero yo tiendo a no perder mucha energía en lo que pasa por ahí.
Vale.
Prefiero estar más concentrado en lo que hago yo, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que, bueno, pues que se están vendiendo imágenes digitales por miles y miles de euros, imágenes que no existen. Es decir, me parece estupendo que haya un tío que haya pagado en Christie's o en Sotheby's que haya pagado 600.000 euros por una imagen que no existe. Pero bueno...
Incluso por una imagen de la que ni siquiera eres el dueño.
Sí, sí, claro, yo estoy más en mi... Soy más de pueblo en esto, ¿sabes?
Soy más de pueblo,
sí. O sea que,
¿sí? Oye, háblame del estudio, del espacio del estudio, de esa suerte de no lugar, ¿no? Donde se crea de una, de una forma artesanal, el estudio donde tú te has pasado muchas horas.
Bueno, yo me imagino que será el mismo estudio de un pintor o será posiblemente la mesa que tiene en un cuarto de estar un escritor, ¿no?
Uh-huh.
Para mí sí, el estudio es un lugar que tiene una gran magia, porque es un lugar en el cual no hay lugar, sino que simplemente estás en un espacio y todo el espacio que va a ser real y que realmente va a surgir es el espacio que está metido en el visor de la cámara, ¿no? Y ahí tú puedes crear tus pequeños mundos. Los pequeños mundos son retratos, son pequeñas puestas en escena. Y realmente tú tienes ahí una especie, no voy a decir que sea lo de la fábrica de chocolate, pero realmente tú ahí tienes una especie de espacio mágico en el cual, bueno, hay muchos cineastas, que por el caso de Melville, ¿no? Que las películas las hacía en su estudio y pasaban cantidad de cosas en muchos sitios, pero era todo en su estudio. Es decir, es un lugar donde tú puedes crear tu pequeño mundo, tu pequeña magia. Pero además que siempre he tratado de estar aislado, ¿no? Es decir, es un sitio en el cual el ruido del mundo exterior no existe, estás a lo tuyo, el mundo no existe, esa sería un poco la percepción, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, a mí esta idea de crear tu pequeño mundo en el cual estás concentrado, en el cual poco más pasa que lo que está dentro del visor de la cámara.
Uh-huh.
A mí sí, me apasiona ese encierro, sí.
Uh-huh. Si le quitamos a la fotografía la ambición narrativa que muchos compañeros tienen, ¿no? Cuando salen a hacer fotos, ¿no? Voy a contar una historia, voy a contarte algo,
sí.
¿No? Si le quitamos a la fotografía esa ambición narrativa, dices tú, nos quitamos un montón de kilos de piedras de la mochila.
Sin duda, porque además la narración va a salir sin ese planteamiento, es decir... cuando tú crees, bueno, esto es muy claro, hay un director de cine que me gusta mucho, admiro mucho y además incluso tiene sentido del humor, que es Roy Anderson.
Sí,
que lo conoces, ¿no?
Bueno, sí. He visto pelis suyas, pues, claro.
Sí, claro, Anderson tiene una teoría que me parece fascinante y es que él realmente no quiere contar historias, sino que lo que quiere es que cada plano cinematográfico sea excitante.
Sea excitante, entonces, ya está.
Sí. No sé si la palabra que usas es excitante, pero que sea muy válido, es decir, que no sea un plano de esos que se usan para pasar de un lado a otro porque la historia lo pide. Entonces,
tus fotos con taquicardia, vaya.
Claro, cada plano que sea una taquicardia, ¿no? Entonces, al final, la historia sale, pero basado en que cada plano es un día entero de taquicardia. Entonces, en fotografía ocurre un problema muy parecido a ese cine televisivo de película que ocurre en Alemania o en Suecia, que están en la costa todos con buen tiempo. Lo que ocurre en fotografía es que si tú estás pensando en la historia, tú vas a empezar a pensar en imágenes que sean transiciones interesantes para tu historia. Y ahí es cuando empiezan las cosas a caerse. Entonces, si tú piensas en cada imagen como un eslabón, te he dicho antes, como un eslabón que tiene que ser muy correcto, al final la narración saldrá muy, muy correcta.
Ajá.
Pero pensar en una historia, para mí, desde el punto de vista fotográfico, es una... No sé, no me parece que sea el mejor camino, sin duda.
Claro, porque hay lagunas, ¿no? Es decir, una narración con una...
Claro, periodístico.
Claro, es muy periodístico.
Es muy periodístico, es decir, esta fotografía no es muy buena, pero vale como puente para unir dos. Y dices, pero bueno, si aquí no nos interesan los puentes, lo que nos interesa es que cada momento... esto le pasa, esto también lo vive y lo explica muy claramente David Lynch. Es decir, David Lynch lo que quiere es dejarte pegado en un asiento y después ya veremos la historia por dónde va. Pero en fotografía es un tema muy concreto, porque si tú piensas, quiero contar una historia, aparte que contar historias con fotografías es muy complicado, porque las fotografías no dicen casi nada.
Claro.
Si tú planteas que tu trabajo va a ser contar una historia, es muy posible que quizá cuentes una historia, pero no muy interesante.
Eso te lleva a decir, eso que tiene toda la lógica del mundo lo que estás diciendo, te lleva a decir una frase que yo cuando te la oí en vivo y en directo me choqueó, Eduardo. La cabeza de un fotoperiodista no es la de un fotógrafo.
No, yo pienso que no. Yo no pienso que no, a no ser que sea, quiero decir, y no es en un sentido peyorativo ni mucho menos.
Claro,
yo creo
claro,
que hay un fotoperiodismo extraordinario, ¿eh? Y gente extraordinaria en fotoperiodismo. Pero la cabeza de el que tiene que cubrir una historia es una cabeza muy diferente. Es decir, lo que es muy diferente es la edición fotográfica de la edición periodística. La edición periodística busca la imagen fotográfica, que es una ilustración de un texto, busca la historia, busca una narración, busca ver si ponemos un pie de foto aquí que funcione la foto. En cambio, la edición fotográfica es esta foto sí, esta foto no, esta foto sí, esta foto no. Y después de haber tirado unas cuantas, dices, joder, pues sí, sí tengo una razón, tengo una buena narrativa, ¿no?
Claro.
Pero es un concepto muy diferente. Y por eso pienso que la cabeza que quiere contar una historia es muy posible que, por ejemplo, una historia, pero no muy bien escrita. Puede pasar.
¿En qué estás? ¿Dónde estás ahora? ¿En qué estás trabajando?
Pues como estamos aquí todos, algo encerrado, pero contento porque estoy intentando sacar algún libro adelante. Y bueno, de hecho estoy metido en un lío de tres, pero no puedo garantizar que pero, ninguno...
¿En un lío entre ninguno, tres, de un menage, o en un lío de tres libros? No me he enterado.
No, de tres libros. No.
¿De tres?
Joder. Sí, no, hablando en serio ahora, no. Estoy metido en... Bueno, yo he sacado algunos temas que tenía siempre esperando y este encierro pues me ha servido un poco para ir trabajando. Si la idea sacar algún libro, a ver si poco a poco.
Oye, las imágenes de Barton Norton, tus imágenes de Barton Norton, merecen una oportunidad, ¿no?
Sí, quiero sacar el libro de las imágenes en, quiero decir, sus tonos originales, para entendernos, ¿no?
Claro.
Y a tamaño de libro de imágenes, ya no un libro de una narración, sino simplemente libro de imágenes. Sí, eso estoy muy en ello y además creo que no. Pero bueno, que lo sacaré en el caso.
Muy bien. ¿Y retratos?
Y seguimos en ello.
Vale. Digo, ¿y retratos?
Sí, estoy haciendo... Bueno, más que retratos, más que la palabra retrato exactamente, sería algunos retratos escenificados, ¿no? En el sentido de que, bueno, estoy jugando mucho con la idea de la distancia emocional que la idea del retrato puro y duro. Pero bueno, el retrato siempre me ha gustado hacer, sigo haciéndolos y de hecho me escapo de vez en cuando a hacer alguno y bueno, sigo con ello. Algún día... Bueno,
¿pero ha cambiado tu idea del retrato? ¿Cómo afrontarías ahora un retrato?
Sí.
¿Necesitas escenificarlo, de hecho? ¿Cómo ha cambiado eso?
Siempre he considerado el retrato una escenificación. Es decir, es una obra teatral que dura un 500avo de segundo, un 100avo de segundo, ¿no? Pero siempre he pensado el retrato como una escenificación.
Ajá.
Y nunca me ha interesado el viejo tema de quiero el alma del retratado, es decir...
Menos mal, no la habrías encontrado.
Sí, no, bueno, eso decía André Gide, ¿no? Si quieres profundidad, encontrar la profundidad en el ser humano, quédate en la superficie, ¿no?
Efectivamente. Hay un verso de Josh Track también que dice lo mismo. Sigue, por favor.
Pero el tema es que yo utilizo el cuerpo y el rostro y lo que es todo el lenguaje corporal lo utilizo para hacer mis fotos, es decir, lo mismo que podría utilizar otros elementos, ¿no?
Claro.
Entonces simplemente es que agradezco mucho la amabilidad que tiene gente para posarme, pero yo simplemente quiero mi foto, no quiero obtener mi foto nada más, ¿no?
Un poco lo que decía Abedón, pero después de exprimirlos durante horas, ¿no? Dice, llegan, posan, están aquí 5 horas, se van y no sé quiénes son. No sé quiénes son.
Bueno, a mí, como no soy Abedón, no me aguantan tanto. Pero sí, es un poco la idea de que a mí lo que me interesa es mi fotografía. Entonces, a gente que conozco y gente que es amable, pues me posa y le digo que te doy las gracias porque te estoy utilizando para hacer mis fotografías. Claro. Simplemente quiero tu presencia para mi fotografía, ¿no? Uh-huh. Después, a partir de ahí, realmente tú lo que puedes, es intentar manejos diferentes. Para mí el tema fundamental del retrato, el retrato con cuerpo también, es decir, para mí el cuerpo es parte del retrato, ¿no? Uh-huh. Pero para mí lo fundamental es la idea de que tú estás trabajando con el lenguaje corporal y que se puede hacer con un lenguaje corporal en un espacio muy diferente. Para mí ese es un poco. Y en eso estamos y, bueno, seguimos haciendo cosas que iniciamos y siempre hacemos lo que podemos. Esa es un poco la idea.
Pero, muy bien, Eduardo Momeña. Bueno, es lo más, lo que le dices a tus retratados es lo más honesto que puede decir un fotógrafo. Yo lo que busco es mi fotografía.
Sí, después tomamos un café, o sea, no es que les eche
claro,
el estudio.
Claro. Pero primero dame la fotografía, mi fotografía.
Sí, primero a ver si te puedo utilizar un poco, ¿no?
Claro. Un abrazo enorme, Eduardo. Muchísimas gracias.
No, un gran abrazo y muchas gracias, que siempre es un placer hablar contigo.
Genial. Eduardo Momeña,
venga,
maestro.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, pa.
Bueno, perdón por los problemas de audio, que me dicen que ha habido alguno que otro, desde aquí no se ha percibido tanto, pero creo que sí, me temo que lo haya podido oír. Muy bien, esto fue todo. Saludos de Miguel Solís en las músicas, de Nuria González en el control de sonido y aquí ante el micrófono Juan María Rodríguez en la dirección del programa Full Frame en una emisión a través de Onda Local Andalucía. Hasta luego.
En la Onda Local de Andalucía.
Onda Local de Andalucía.